And action.
En Super 8.
Buenas a todos, bienvenidos a este, el penúltimo programa de la primera temporada de En Super 8. ¡Empezamos! Pues sí, gente, este es ya el penúltimo programa de la temporada, las puertas de empezar el veranito.
¡Vamos,
ya!
¡Yuhu! ¡Fiesta! ¡Vacaciones! ¡Se acaba el infierno!
¿Qué? Que no se me venga tan arriba, ¿eh? Que en septiembre volvemos.
No.
Que sí, que vamos a volver, pero que aún nos queda el último, el de fin de temporada.
Ah, no te iban a ser buenas noticias. Usted siempre jodiendo.
Que no, que además el último va a ser muy especial.
Usted sí que es especial.
Gracias, gracias.
No, si lo decía en el otro sentido.
Ya, que sí. Bueno, que el último programa será especial. Ejem. ¿Quieres leer el guión, cacho de vago?
Pues la verdad es que no, pero bueno, haré el esfuerzo. A ver, ¿por qué es especial? Aparte de por el presentador, claro.
Pues es especial primero porque en vez de dentro de 2 semanas lo tendréis disponible en podcast dentro de 3. Pero dentro de 2 semanas sí que podréis escucharlo.
Vaya lío, explíquese.
Pues que se va a emitir en directo. Y es que el sábado 27 estaremos en directo desde el Salón del Manga que se celebra en el Euskalduna de Bilbao. Ese fin de semana, del 26 al 28 de junio.
Ah, no.
No, ¿qué?
Que yo paso de que me vean en público con usted. Que tengo una reputación.
¿Qué reputación? ¿En Alcohólicos Anónimos será que tiene una reputación?
Que no, que yo no voy.
Bueno, pues usted no va, a tomar por saco, mejor que mejor.
Pues vale.
Pues eso.
Pues bien.
Bueno, ya vale, que tenemos un programa que hacer. De último programa, pues deciros que irá sobre Battle Royale y que seguramente lo haremos el sábado a las 4:30 de la tarde. Si hay algún cambio, ya os lo notificaremos pues por nuestra cuenta de Twitter. Porque tenemos una cuenta de Twitter, ¿sabe usted?
Bueno, el maestro de la radio hilando temas. Es para decir los datos de contacto, ¿no?
Sí.
Pues venga, dele.
Bueno, pues eso, que tenemos una cuenta de Twitter, que es @ensuper8, que tenemos un mail, que es ensuper8@gmail.com, que el podcast está en iTunes, en iVoox, en Spreaker, y que se emite todos los domingos a las 5 de la tarde en Radio Battletoads. Y que también tenemos un blog que aglutina todo esto, que es ensuper8.com.
¿Y la peli?
¿Qué?
Que diga la película del programa, mamarracho. Cuantos más programas, más chapucero. Luego me dice a mí.
Ah, sí, la película de hoy. La película de hoy es Minority Report.
Bueno, en eso al menos vamos mejorando. ¿Nos vamos ya al sumario?
Nos vamos al sumario. Dentro sumario.
Sumario.
Ay, qué penita, por Dios. El penúltimo sumario. Dígalo usted, yo no puedo con la emoción, no puedo.
Bueno, vaya pedazo de nenaza con lo contento que estoy yo. Ya digo yo el sumario, hombre. Bueno, que vamos a ir primero con la ficha de la película, luego con la dirección, si es siempre igual. Luego vamos a dar un repaso al reparto, después iremos con el argumento, las historias del rodaje, la acogida que tuvo después y todas esas milongas. Casi al final tenemos la sección con las curiosidades y, para acabar, la nota y la despedida. A ver, alma de cántaro, deje de llorar, que tenemos que ir ya con la ficha.
Es que es muy emocionante, joder. Es el penúltimo.
Bueno, espero que no esté así todo el programa, ¿eh? Vámonos ya.
Ficha de la película.
Ay, ya me he repuesto un poco. Bueno, pues la película del programa de hoy es Minority Report, del 2002. Su género es el de acción, thriller y ciencia ficción. Su director es Steven Spielberg, que además esta fue su primera película como director para la 20th Century Fox. El guión parte de un relato corto de Philip K. Dick y el libreto, propiamente dicho, aparte de todas las colaboraciones que tuvo, pues oficialmente es de Scott Frank y de John Cohen. De este último decir que es más un novelista que un guionista, ya que esta ha sido hasta la fecha su única relación con el mundo del cine. Produjo la 20th Century Fox y DreamWorks, y Tom Cruise también está metido en el ajo con su compañía Chris Wagner Productions, que en contra de lo que pueda parecer, no es que produzca junto a la Warner Bros., sino que es junto a su socia, Paula Warner. Aunque esta sociedad se hizo luego, resucitó a la defenestada United Artists, y posteriormente pues Paula se fue para producir de manera independiente. También está en Minority Report el amigo Spielberg, de tapadillo con su compañía, con Amblin Entertainment, que participó pero sin acreditar, ya que el famoso logo de Amblin solo apareció en los trailers. Distribuyó la 20th Century Fox en cines y la DreamWorks cuando salió en DVD. La música, como casi siempre que dirige Steven Spielberg, es de John Williams. Y el presupuesto fue de $102 millones, un presupuesto para ese año, y para este tipo de producción, bastante bajo. Claro que esto es por lo que es, que Cruise y Spielberg, que están ahí metidos con sus compañías también, pues renunciaron a sus salarios para mantener este presupuesto. Eso sí, reservándose un 15% del porcentaje de taquilla cada uno, que tampoco trabajan gratis. El fin de semana de estreno recaudaron $36 millones, la recaudación total en Estados Unidos fue de $132 millones y de 358 en todo el mundo. La película pues la nominaron y ganó varios premios, recibió por ejemplo una nominación al Oscar para Mejor Edición de Sonido y 11 nominaciones a los Saturn, ganando el de Mejor Película de Ciencia Ficción, de Mejor Dirección, Mejor Guión y Mejor Actriz de Reparto. Y terminada la ficha, pues vamos ya con la dirección y con el reparto y con el argumento y todo el rollo, ya veremos. Vamos con la dirección.
Dirección.
Y es que la dirección de Minority Report es obra y gracia del amigo Steven Spielberg.
¿Otra vez?
Sí, otra vez. ¿Qué pasa?
¿Qué ha hecho? ¿Ha copiado el trozo de guión del programa de Indiana Jones y lo va a soltar otra vez, no?
No, si quiere le escribo una vida nueva a Steven Spielberg. Pues claro. No, no. A ver, que no. Que a Spielberg nos lo saltamos. Si queréis conocer su carrera, tenéis el capítulo del Templo Maldito, así que ya sabéis. Y nosotros, mientras tanto, pues vamos con el reparto.
Oiga. ¿Cómo es que se acaba ya la canción de esta sección tan rápido? Si no ha durado nada.
Ah, ya sabe, la magia de la radio.
La magia de la radio, vaya mordo.
¿Usted se cree? ¿Este pedazo de cola y todo para coger una entrada?
Claro, es que es la peli del momento.
Pero es que esa cola es más pequeña.
No quería hacer el próximo programa de esta, si la otra es malísima.
A ver, que me da igual, si nos pasamos la mitad del programa haciendo chorradas y la otra mitad rayando con filmografías.
Ah, así sale luego.
En Super 8, un podcast de cine.
Recordad que estamos en ensuper8.com.
¿Con quién habla?
Pues con los oyentes.
¿Qué oyentes? ¿Qué dice? Ande, tire para la sala. Encima que me lleva a ver cada mierda, se pone a hablar solo el imbécil. Me tiene contento.
Pero es que, joder, si nos da igual.
Pero ni nada. Que me deje en paz, ya.
Reparto.
Y el reparto de Minority Report y parte impulsora del proyecto es Tom Cruise como el jefe John Anderton. También interviene Colin Farrell como el agente Danny Whitwer. Y acompañando a estos dos, pues tenemos, por ejemplo, en el reparto a Max von Sydow como el director Lamar Burgess. Este sueco que ya tiene 86 añazos y que hemos visto en un montón de películas, empezando pues por la más conocida, por su papel en El Exorcista. Y por sus papeles para Ingmar Bergman. Además, aquí el amigo tiene 2 nominaciones al Oscar. Una como mejor actor por Pelé el Conquistador.
¿Eso qué? ¿Es una peli de fútbol?
No, animal, ese Pelé no. Una peli sobre los emigrantes suecos que fueron a Estados Unidos en el siglo XIX.
Vaya rollo.
Bueno, que no me importa sus juicios cinematográficos, que ya ha demostrado que no tiene ninguno. La otra nominación era por Tan Fuerte, Tan Cerca, hace nada, en 2011. Y es que a pesar del paso de los años sigue siendo un gran actor. Junto a ellos está también Samantha Morton interpretando el papel de Agatha. Esta actriz inglesa también fue nominada al Oscar en su día por una película de Woody Allen, Acordes y Desacuerdos, consiguiendo este papel gracias a sus trabajos en su Gran Bretaña natal. Y aparte de Minority Report, pues también ha aparecido en otra de ciencia ficción, en Code 46 junto a Tim Robbins. Y últimamente pues la vimos en Cosmópolis o en John Carter, el último pozo sin fondo donde la Disney se dedicó a tirar billetes. También tenemos en los créditos a Matthew y a Michael Dickman, que son los otros dos precons junto con Agatha, los gemelos, que son gemelos en la realidad, y que además no son actores, son poetas. Y es que Minority Report es prácticamente su única relación con el mundo del cine, salvo Michael, que alguna vez ha participado en alguna película formando parte del departamento artístico. Y también está en este reparto Lois Smith como la doctora Iris Hinneman. Lois lleva mucho tiempo en esto del cine, y es que debutó nada más y nada menos que en Al Este del Edén, sí, la de James Dean, y su vida en el celuloide ha sido siempre pues en papeles más bien secundarios. Así ha participado pues en Tomates Verdes Fritos, en Un Día de Furia, en Pena de Muerte o en Atracción Fatal. También ha tenido sus papeles en televisión, en series, como en Urgencias o en Mujeres Desesperadas, y es que a pesar de haber nacido en 1930, Lois sigue hoy en día al pie del cañón. Y completando el resto del reparto, pues tenemos a Catherine Mordis haciendo el papel de Lara Clark, a Neil Backdown haciendo el papel de Fletcher y a Steve Hardis en el papel de Jazz. Este es el reparto y ahora ya nos vamos pues con sus dos protagonistas, así que poneros cómodos porque empezamos por Tom Cruise. Thomas Cruise Mapote IV, joder, con ese nombre es con el que nació nuestro protagonista de hoy, hijo de, por supuesto, Thomas Cruise Mapote III, y de una señora con un nombre más normal. Tom Cruise nació en una familia humilde, con un padre abusivo cuyo trabajo pues les hacía trasladarse continuamente de ciudad en ciudad, por lo que Tom pasó casi toda su infancia en Canadá. 15 escuelas en 14 años fue lo que tuvo como educación. En una de las cuales además tuvo su primer contacto con el mundo de la actuación en una obra musical, aunque estuvo a punto de meterse a monje franciscano. Por suerte el mundo artístico pues le atrajo un poco más. Tom empezó con un pequeño papel, aunque ya era protagonista en su segunda película, Taps, un drama militar donde coincidía con George Scott, que tuvimos el placer de conocer en Anatomía de un asesinato, y con un pipiolo larguilucho llamado Sean Penn. Aún haría Tom varias películas más para el público adolescente, algunas muy icónicas como Risky Business, aunque uno de sus mayores pelotazos en aquella época fue en un reparto coral. Coppola juntó a un grupo de jóvenes en una película que sería toda una cantera de futuras estrellas. Haciendo recuento estaban pues Ralph Macchio, el de Karate Kid, Matt Dillon, Patrick Swayze, Rob Lowe, Emilio Estevez y por supuesto Tom Cruise. La película era una adaptación de una novela que muchos hemos leído en el colegio, una novela de Susan Heaton, Rebeldes. A partir de ahí, Tom se empezó a consolidar como una estrella, confirmándolo pocos años más tarde con películas como Top Gun o El color del dinero, donde su compañero de reparto ganó un Oscar, ya sabéis, Paul Newman. Esto se volvería a repetir solo dos años después. Dustin Hoffman ganaba una estatuilla de nuevo junto a Tom, esta vez por Rayman. Poco después sería el mismo Tom quien lo intentaría. Nacido el 4 de julio le dio el Globo de Oro y la primera de sus tres nominaciones al Oscar, Oscar que se llevó finalmente Daniel Day-Lewis. Los siguientes años fueron los de éxito total y es que sus películas se contaban por éxitos. Algunos Hombres Buenos, La Tapadera, Entrevista con el Vampiro o Jerry Maguire, por la que conseguiría su segunda nominación en un año flojito de los Oscar. En el 95, la Paramount poseía los derechos de una serie, de la que Tom había sido fan desde muy pequeñito, un proyecto que quería fuera el primero de su nueva productora, junto a su socia, Paula Wagner, esa compañía que hemos mencionado antes. A pesar de que el guión, la historia, se estaba preparando junto a Sidney Pollack, Tom se trajo a Brian De Palma, y tras varios borradores y sin una historia definitiva aún, la película pues entró a preproducción. Un absurdo. De Palma diseñaba las secuencias de acción que los guionistas no sabían cómo unir, como una escena en un restaurante donde varios acuarios gigantes explotaban. Sin posibilidad de doble, Cruise aceptó rodarla él mismo. También fue Tom quien solucionó la papeleta con una escena en un tren. Querían usar el TGV, el tren francés de alta velocidad, algo a lo que las autoridades francesas pues se negaron. Una cena de Tom Cruise con los productores después ya tenían el permiso. Finalmente fue Robert Towne el encargado de coser toda la trama como pudo en un guión más o menos aparente hasta dejar una historia decente. La película, ya la sabéis, Tom hizo de Ethan Hunt en Misión Imposible. No volvería hasta unos años después, con la obra póstuma de Kubrick, Eyes Wide Shut, y con Magnolia, su tercera y última nominación a los Oscar. Después ha continuado, pero con cine ya más comercial, Misiones Imposibles varias, La Guerra de los Mundos, Minority Report. Fue en este punto, con una posición de estrella, de productor inamovible, cuando el futuro de Tom se empezó a tambalear. Los rumores de montaje por su relación con Penélope Cruz pues empeoraron cuando la cambió por Katie Holmes. Y sobre todo tras una bochornosa escena en el programa de Oprah Winfrey. Esto y su relación con la Iglesia de la Cienciología pues hicieron que la Paramount, su compañía de siempre, le empezara a dar la espalda. En este punto, Cruise optó por resucitar a la United Artists junto a su socia y autoproducirse. También dio otro cambio, uno que sería crucial como vemos en el presente, y es que aparte de hacer dramas o de encarnar a héroes, como había hecho hasta ese momento, empezó a hacer papeles más cómicos e incluso autoparódicos. Esto empezó en la genial Tropic Thunder, donde hacía un secundario impresionante, y que se ha visto más recientemente pues en la última entrega de Misión Imposible, o en Al filo del mañana. Tom, por supuesto, sigue siendo ese héroe, pero ya no es ese héroe inmaculado y perfecto que era antes, riéndose muchas veces de los papeles que había interpretado hasta la fecha. A pesar de ello, sigue con películas del mismo corte, y es que ya está volcado en ser un actor de películas de acción, de películas de palomitas, recuperando al menos en parte ese prestigio perdido de cara al menos a la taquilla. No sabemos si algún día pues recuperaremos ese primer Tom Cruise, el de sus inicios, o quedará para el futuro pues como actor, pues eso, de cara a taquillas, de películas de acción, de palomitas, de blockbusters, que parece que es lo que es ahora. O quizá, ahora que su socio está desvinculado de esa productora que tenían en común, pase algún día a ejercer únicamente de productor. Pues aunque eso no lo creemos, ¿eh? No tiene pinta. En su futuro, pues Jack Richards, misiones más imposibles todavía, más de lo mismo, cine de palomitas. Puede que Tom Cruise, el personaje, se haya comido al actor de antaño, pero quizá algún día nos dé la sorpresa. Mirad a Newman, obtuvo su Oscar después de que le dieran el honorífico, así que nunca se sabe. Y esta es la obra en milagros de Tom Cruise hasta la fecha. Ahora vámonos con otro que en su día, pues algunos vaticinaron que podía ser incluso su heredero, Colin Farrell. Colin James Farrell nació en Irlanda y era hijo de un futbolista y comenzó en el mundo de la interpretación, pues estudiando para ello en la Gaiety School of Drama en Dublín. Sus inicios fueron en la televisión inglesa, claro, en diferentes series hasta llegar finalmente al cine, en más producciones inglesas. Hasta que por fin llegó su primera producción estadounidense, Tigerland, de Joel Schumacher, un film por el que recibió buenas críticas, pero que solo recaudó $135,000, costando 10 milloncejos. Siguió la cosa con Forajidos junto a Scott Caan, el hijo del mítico James Caan, uno de los ídolos de Farrell en la infancia. Otro exitazo.
A ver, que no ven las comillas que está haciendo con los dedos.
Ah, es verdad, es verdad. Bueno, a ver, resumiendo, 35 millones de presupuesto, 13 el número de la suerte de recaudación. A pesar de esta entrada en el mercado americano, pues le siguieron dando proyectos, y es que el 2002 sería su año. En él haría La Guerra de Heart, Última Llamada y, por supuesto, Minority Report. A partir de ahí le empezaron a ofrecer más protagonistas o participaciones en importantes producciones. La Prueba, Daredevil...
Esto...
A ver, que sea una mierda no quiere decir que no sea una gran producción.
Vale, vale.
Pues eso. También en Alejandro Magno, de Oliver Stone o Corrupción en Miami, donde tuvo algún problemilla. Ya que Jamie Foxx, que tiene poco ego también el chaval, pues acababa de ganar un Oscar por Day. A pesar de eso, pues su caché seguía siendo menor que el de Farrell. La solución... Pues subimos un poco el sueldo a Fox y bajamos al de Farrell. Ya están igualados y además cuadrado el presupuesto. A todo esto, ¿veis un patrón en todas sus películas? Pues sí, son todas películas bastante potentes, pero que apenas cubrieron gastos con su recaudación. Una constante en la carrera de Colin. En 2006 decidió dar un giro a su vida y también parece que a su carrera, bueno, más o menos. Dejó las drogas y el alcohol y pasó a protagonizar proyectos más pequeños, El sueño de Cassandra o Escondidos en Brujas, que le valió un Globo de Oro, son ejemplos de ello. Estaba reconstruyendo su carrera. No muy bien, por cierto, ya que se llenó de dramas románticos y de películas sin brillo. Aunque tiene algún papelillo, en plan más cómico o menos serio, donde se salva algo más, como en Siete Psicópatas o en Noche de Miedo. Desde entonces parece haber perdido el favor de las grandes productoras, aquellas que le buscaban en sus inicios, y alguno pensará, ¿pero el remake de Desafío Total? Bueno, lo cierto es que Original Films, que es la productora del remake de Desafío Total, no es que sea un gran estudio. Y además, la película fue otro ostión en taquilla, para variar. Bueno, al menos en Estados Unidos. Fuera sí que tuvo mejor recaudación. Pero bueno, es la maldición de Colin Farrell otra vez. Y es que Colin Farrell es un actor con carisma, con presencia, pero que no termina de cuajar cuando le fichan para películas grandes y que se mueve mejor en producciones más pequeñas o de corte europeo. Un actor que tampoco ha tenido suerte en sus papeles o en sus elecciones, ya que casi siempre es la segunda opción. Ya en Daredevil era el candidato a papel principal y terminó en un secundario, aunque bueno, en esta casi mejor para su carrera. En Minority Report, de hecho, también era la segunda, o la tercera, o la cuarta, ya que la primera era Matt Damon, que se piró para participar con sus colegas en Ocean's Eleven. O incluso pensaron después en Javier Bardem, que se negó a pasarse una película corriendo detrás de Tom Cruise como una quinceañera. E incluso esto pasó en Alejandro Magno, donde el primera espada era el fallecido Heath Ledger. También, dado su origen británico, ha sido varias veces nombrado pues para ser James Bond, tras el escocés Connery y otro irlandés, Pierce Brosnan, pero nunca ha cuajado. Ahora, en este proyecto de recuperar la fama y el prestigio perdido, se está realizando pues la segunda temporada de True Detective, que por lo menos le ha vuelto a dar visibilidad, y ya veremos cómo sale, a un actor que tiene las herramientas, pero que no parece haber dado con ese papel que le dé ese plus para ser una gran estrella, y que ha tenido una carrera bastante irregular. El futuro dicta la sentencia. Nosotros, mientras, pues le seguimos de cerca. Y bueno, esto ha sido el reparto. Ahora nos vamos con el argumento y la historia de cómo se guionizó y cómo se rodó Minority Report.
Este podcast se distribuye bajo una licencia Creative Commons. Podéis copiar, distribuir y hacer obras derivadas siempre que no sea con un propósito comercial. Lo que os pedimos es que citéis su procedencia y también agradeceríamos que nos mandarais un mensaje.
Es que nos hace ilusión.
Los distintos sonidos usados son de Free Sounds y pertenecen a Timbre y a Hoy Maldonado. La música que hemos utilizado en el podcast ha sido obtenida a través de Jamendo y pertenece a los artistas Oleg Serkov, Prenia, Traffic the Blues, Peter Jean Lobo Gris, Aizet Blade y Siron Echo.
Argumento.
Como os comentábamos al principio, la historia de Minority Report parte de un relato corto de Philip K. Dick, un escritor de ciencia ficción cuya obra ha inspirado unas cuantas películas, ya que a pesar de haber fallecido en 1982, siempre ha servido de inspiración pues para films de corte futurista y de ciencia ficción. Suyo es el relato que inspiró Blade Runner, titulado Sueñan los androides con ovejas eléctricas. O también el que hemos mencionado antes, Desafío Total, basado en el cuento corto de Podemos recordarlo todo por usted. Se ve que poner títulos, desde luego, no era la fuerte de Philip. Pero no solo esas, también está Paycheck, de un cuento suyo también, La Paga, Next o también Scanners Darkly. Casi todas estas adaptaciones son, eso, de relatos cortos. pero también se espera estrenar en breve la adaptación en forma de serie de una de sus novelas más conocidas, El hombre en el castillo. Solo nos faltaría también que hicieran Ubik, otra de las más famosas, de la que suele haber rumores, pero que aún no hay nada concretado para una adaptación al cine. Por supuesto, Minority Report tiene muchas diferencias con el informe de la minoría, que es el relato de Dick, empezando por su personaje principal, el jefe John Anderton, que según la descripción es bajo, gordo y calvo. Vamos, clavadito a Tom Cruise.
Bueno, que lo de bajito sí.
Ah, bueno, sí, eso sí, es cierto. También los precons son diferentes. De ser seres mutantes, deformes y mentalmente discapacitados, pasar a ser hijos de drogadictos alterados genéticamente por eso mismo, por esas drogas que tomaban sus progenitores. O incluso cambia en las predicciones, que en el cuento de Philip K. Dick se plasman mediante tarjetas perforadas, que luego los ordenadores traducen en informes legibles. Pero bueno, acordaos de que es que el relato es de 1956. Además de esto, pues muchas de las tramas de la película no forman parte del texto de Dick. Bueno, salvo la idea original, ninguna. Y es que el relato corto va por otros derroteros. Así que el resto de las capas y las líneas argumentales que vimos en el cine fueron añadidas después, completando la historia. ¿Queréis saber cómo? Pues bueno, ahora os lo vamos a contar. ¿Y cómo llegó este proyecto, el de Minority Report, al cine? Bueno, pues fue curiosamente a través de otra historia de Dick.
Que eso ya lo ha dicho.
Que no hablo del informe de la minoría. Hablo de otra. Una cuya adaptación al cine protagonizó Arnold Schwarzenegger y cuyo remake, curiosamente, recayó en Colin Farrell. Hablo del relato de Podemos recordarlo todo por usted y de la película, de Desafío Total, ya que ese es el inicio de la historia de Minority Report en el cine. En 1992, un guionista, Gary Goldman, y su compañero Ronald Sussett se basaron en el relato de Dick para comenzar la escritura de una historia que sería una secuela de Desafío Total. El relato en el que se basaron era El informe de la minoría. Para que se ajustara al universo de Total Recall, pues el escenario se cambió a Marte, y los precon del relato original pasarían a ser seres mutantes debido a esa atmósfera marciana. También se cambió el nombre del personaje principal, ya que este sería el de Desafío Total, Douglas Quaid. El proyecto se vino abajo, aunque fue recuperado más tarde, en el 97, para ser reescrito desde cero, aunque una cosa sí se mantuvo, la escena de la fábrica de coches, y es que Spielberg quería conservarla a toda costa. John Cohen fue el contratado para esta reescritura. El director iba a ser Jan de Bond, el de Speed, aunque nunca llegó a tomar parte en el proyecto. Quienes sí que entraron, con sus compañías de producción incluidas, fueron Cruise y Spielberg. Tom y Steven se conocieron en el set de Risky Business y llevaban tiempo queriendo hacer una película juntos. De hecho, casi lo hacen, ya que Spielberg fue uno de los candidatos para dirigir Rain Man, pero lo dejó para hacer Indiana Jones y la Última Cruzada. Tom leyó el guión de Cohen y se lo pasó a Spielberg, al cual encargó de dar el ok cuando le diera el visto bueno para ser rodado. Cuando este estuvo listo, pues se lo mandó a Cruise, con una nota: este es el guión que vamos a hacer. Aún así, esta historia aún no sería la definitiva, era bastante más simple. En 1998... 4 años antes del verdadero estreno de Minority Report, se anunció la película con la unión en la producción de la DreamWorks, la Amblin, la 20th Century Fox y Chris Wagner Productions. Ah, y Blue Tip, la productora de Jan de Bond. También se acordó que tanto Spielberg como Cruise pues no cobrarían salarios, sino que se llevarían el 15% de los beneficios. Todo esto fue por insistencia de Spielberg. Según dijo, él normalmente no suele trabajar con estrellas, y las pocas veces pues que lo ha hecho, lo que quiere es que se involucren tanto como lo hace él. Y es que Spielberg, por regla general, tampoco suele recibir un salario por su trabajo, por lo que pide lo mismo a sus estrellas. Contaba que Tom Hanks, por ejemplo, cobró bastante más de esta manera por Salvar al Soldado Ryan que lo que habría recibido en un contrato al uso. El rodaje estaba previsto para 1999, después de que Cruise terminara Misión Imposible 2, pero el rodaje y la posterior promoción lo retrasó, lo cual dio tiempo a Spielberg para reescribir con 200 guionistas la historia. Scott Frank, John August y Frank Darabont aportaron su versión. De hecho, fue gran parte de la versión de Frank la que finalmente se usó, ganando la historia más capas y líneas argumentales. Algunos de esos guionistas, aparte del guion de Cohen, vieron también el original, aquella historia primigenia, la de Gary Goldman y la de Ronald Sussett, que ya nada tenía que ver con el guion que estaba manejando. Esto fue un motivo de demanda, que si bien no consiguió que se les incluyera en los créditos como autores del libreto, sí consiguieron ser incluidos como parte de la producción ejecutiva del film. Pero nuevamente el proyecto volvió a retrasarse otra vez, por Spielberg esta vez. La muerte de su amigo Stanley Kubrick hizo pues que su último trabajo quedara inacabado. y Steven lo dejó todo para poder terminarlo. La película era Inteligencia Artificial. Cuando se pudo retomar de nuevo Minority Report, poco quedaba ya del reparto original. Matt Damon iba a ser Widower. Como ya dijimos, se fue a hacer otra película. Aún hubo otros antes que Fardell. Por ejemplo, el holandés Jorik van Beveningen, que tuvo que abandonar porque no consiguió el permiso de trabajo a tiempo de comenzar el rodaje. Meryl Streep iba a ser Iris Hyneman, pero rechazó el ofrecimiento. El resto de papeles también se fueron cayendo, según se demoraba el inicio del rodaje. Ian McKellen como Burgess o Cate Blanchett como Agatha eran algunos de ellos. En 1999, aún con ese primer reparto en mente, Spielberg reunió a un grupo de expertos con un objetivo: crear una realidad plausible para el año 2054. Todas las conclusiones fueron recogidas por el diseñador de producción en un documento que apodaron la Biblia 2054, donde se recogían todos esos aspectos tecnológicos, socioeconómicos y demás. Un trabajo muy elogiado y más cuanto más tiempo va pasando. Y es que se van viendo como muchas de esas predicciones que hacía Minority Report en su argumento se han ido cumpliendo. Por ejemplo, ya se veían en la película las interfaces táctiles que están ahora en boga. Y algunas otras de las tecnologías están ahora mismo en desarrollo. Las vallas publicitarias con reconocimiento facial y con locuciones personalizadas para cada persona. Unas vallas con anuncios que ya están en Japón desarrolladas por NEC, aunque en una fase menos sofisticada. Ya son capaces de reconocer el género y la edad de la persona que las está mirando, mostrándole los anuncios que se ajusten a esos datos. Otros avances también son un software de predicción de crímenes que está en desarrollo en alguna universidad. O el papel electrónico, ese que ahora vemos tanto en los e-books. También aparecía mientras estaba siendo desarrollado por Xerox. O también vemos una visión de cómo podría ser esa realidad aumentada. Estos avances son solo algunos de ellos, y es que Spielberg lo que buscaba es que algún día todas estas mejoras, todos estos avances imaginados pudieran convertirse en realidad, intentando un futuro más cercano, combinando los elementos del presente pero con los avances que prevían para ese 2054, algo que sin duda destaca y mucho en la película, que es con lo que vamos a ir ahora. La premisa inicial es relativamente sencilla y nos la presentan ya en la primera escena. Estamos en 2054. Vamos, un futuro como ahora, pero con más juguetes. Y en este futuro existe una nueva división de la policía, Precrimen. ¿Y qué hace esta división? Como su nombre indica, previene crímenes. ¿Y cómo lo hace? A través de los Precons. ¿Y quiénes son estos Precons? Estos Precons son tres milagros de la evolución, tres seres, una mujer, Agatha, y dos hermanos gemelos, actuando como una mente colmena, a los que se les mantiene continuamente dopados y semi-inconscientes. Más que seres humanos, se les usa como una herramienta. Y es que estos Precons ven en el futuro esos crímenes, que son capturados como imágenes. Los agentes solo tienen tres cosas: el nombre del asesino, el nombre de la víctima y estas imágenes para delimitar dónde se va a cometer el crimen. En realidad tiene alguna cosilla más porque tienen la hora y el tipo de crimen, pero mola más decir que tienen tres cosas. En fin. Aquí es donde entra en juego el comisario principal de Precrimen, John Anderton, que sí, lo habéis adivinado, es Tom Cruise. Anderton, mediante una impresionante interfaz táctil, va manejando esas imágenes de los Precon como si estuviera dirigiendo una orquesta, extrayendo las pistas necesarias para localizar el lugar exacto. Y es que normalmente no cuentan con mucho tiempo, ya que ya no se cometen asesinatos planificados. Debido precisamente a Precrimen, sería algo absurdo, podrían arrestar al culpable semanas antes de que pudiera siquiera ocurrírsele, por lo que la mayoría de esos asesinatos predichos son pasionales. Cuando tienen la hora y el sitio, se plantan allí. ¿Y qué pasa? Que se detiene al futuro criminal, se le inmoviliza y se le interna. Trabajo hecho, todo muy bonito, muy limpio. Y si esto fuera así, no tendríamos película, pero os hemos prometido una película con un montón de capas, con historias entrecruzadas, un thriller, y eso es lo que vamos a tener. En este primer caso que nos presenta, con el que nos presentan a esta unidad, a Precrimen, ya nos deja clara la ambientación, un entorno realista, actual, pero con muchos pequeños avances, algunos casi imposibles. Coches que aparcan a la puerta de nuestro apartamento, esté en el piso que esté, por ejemplo. Otros como la interfaz táctil, la identificación por escáner de retina, ordenadores que se llevan como una muñequera por parte de los agentes, discos con hologramas. Un despliegue espectacular, y es que hay cosas que ya nos van sonando, pero recordad que esta película es de 2002. ¿Y las historias? ¿Dónde están las historias? De momento ya tenemos la primera. Esta unidad, Precrimen, actúa solo en una ciudad, en Washington, donde han conseguido erradicar los asesinatos, pero sus planes van mucho más allá. Su ambición es expandirse por todo el país. Y para ello, deberán pasar por una votación popular. y por supuesto por un control exhaustivo. Tanto su jefe operativo Anderton como su jefe institucional, Lamar Burgess, como la propia unidad. Y para eso está en precrimen el agente federal Whitworth, para intentar encontrar fisuras en ese sistema. Un personaje Whitworth que pasó de ser originalmente americano a irlandés, como el actor que le interpreta. Y es que en estas primeras películas americanas Fardell no era aún capaz de disimular su marcado acento. Un Fardell al que incluso algunas líneas de guión se le resistieron bastante. Bueno, mientras Whitworth se dedica a husmear, el comisario jefe Anderton tiene sus propios fantasmas, casi literales, un matrimonio roto. Y no por cualquier cosa, sino a raíz del secuestro y desaparición de su hijo pequeño. Un drama y una depresión que el recto agente, el adalid de precrimen, solo puede superar con drogas. La figura que sostiene todo este departamento es un drogadicto. Ya tenemos dos tramas, pero nos queda aún alguna más. En una inspección, uno de los precons, Agatha, la mujer, despierta de ese estado letárgico en los que lo sumen y parece reaccionar queriendo mostrar a Anderton un crimen del pasado, un ahogamiento. Una pesadilla de la precon es además uno de los primeros crímenes de precrimen. Pero al revisarlo, Anderton descubre que falta una previsión, precisamente la de Agatha. La víctima es una exdrogadicta, también está desaparecida. No es el único caso, al parecer hay más casos con previsiones desaparecidas. ¿Será esta la fisura que buscaba Whitworth? Tres tramas diferentes, pero eso no es nada para lo que está por venir. Un nuevo crimen es detectado por los precons. Uno premeditado, algo inusual, con una víctima que nadie conoce, pero con un asesino al que todos sí conocen, el jefe John Anderton. ¿Cómo será esto posible? Parece una trampa, habrá sido cosa de Whitworth, ese agente del exterior que ha venido para conspirar contra los jefes de precrimen, para que justicia pueda quedarse con el departamento, con el control total, cuando la votación lo haga extensivo en todo el país. Una orden de búsqueda se ha hecho efectiva contra el jefe de precrimen, mientras Lamar Burgess pues intenta protegerlo. Y nuestro pizpireto protagonista empieza su huida. ¿Habrá alguna manera de demostrar esa inocencia? ¿Habrá algún fallo en el sistema en el que tanto creía? Bueno, si hay alguno, solo hay una persona que puede saberlo. La doctora Iris Hyneman. Porque si Lamar Burgess era el padre de la sección de precrimen, la doctora Hyneman ha sido sin duda su madre. Y es que fue la doctora cuando trataba de curar y salvar a los hijos de los drogadictos en una clínica de los suburbios, hijos que nacieron con graves daños cerebrales y de los que se salvaron tres, fue esta Iris Hyneman la que accidentalmente creó lo que serían los precons, niños supervivientes con un don que se convertiría en su condena. Y es que los precons no se equivocan nunca, ¿verdad? El sistema es perfecto, ¿no? Bueno, casi la mayoría de las veces los tres seres ven la misma previsión, pero en ocasiones uno de ellos pues puede discrepar con los otros dos. Es entonces cuando el informe mayoritario prevalece como el válido, y el que no concuerda pues se desecha. Puede que la solución del jefe Anderton se encuentre en ese descarte, en ese informe en minoría. Este nuevo giro nos dejará con un escenario interesante por varios frentes. El primero, una posibilidad de salvación, pero junto a ella la certeza de que el sistema infalible que John Anderton representaba puede que no sea tan inmaculado. Todo esto a sabiendas además de la mente creativa de este sistema, Lamar Burgess. Resumiendo, si Anderton comete el asesinato, se condena, pero precrimen subsiste. Si demuestra su inocencia, todo se viene abajo. Y todo esto mientras el agente Whitworth está buscando precisamente eso, un fallo, una imperfección en este sistema. Y además pues tenemos el resto de tramas abiertas, un misterioso asesinato del pasado, el drama familiar del jefe Anderton, que podría también estar relacionado. Lo que os prometimos, una ensalada de líneas argumentales a la que solo podréis encontrar el sentido si termináis de ver la película. Eso sí, prestando mucha atención. Tras el decepcionante lanzamiento que supuso en taquilla Inteligencia Artificial, Spielberg decidió encarar la campaña publicitaria de Minority Report de otra manera. Se restó importancia a su participación, destacando la de Tom Cruise. El 19 de junio se estrenaba en Nueva York Minority Report. A pesar de las predicciones previas y de competir con Lilo y Stitch, que le quitaría taquilla infantil, la película fue mejor de lo esperado, sobre todo fuera de Estados Unidos. La crítica también la trató bien, y es que donde se esperaba una película futurista, palomitera, se encontró todo un thriller con múltiples historias entrelazadas donde la ciencia ficción se convertía en un aliciente más. Y es que aparte de ese bonito envoltorio, pues Minority Report encierra una historia. Bueno, unas cuantas unidas por ese hilo conductor central. La búsqueda de ese informe en minoría desemboca en otras tramas para concluir al final. Tenemos desde un misterioso crimen sin resolver hasta las eternas paradojas que contienen casi todas las películas que incluyen viajes o visiones del futuro. Esa continua pregunta de si estamos inexorablemente predestinados, es decir, hagamos lo que hagamos, no podemos cambiar nuestro futuro, o realmente hay un libre albedrío, realmente podemos decidir nuestro destino. ¿Conocimiento de ese futuro determinará el camino que tomemos cambiando este destino? O todo está ya escrito, y ese conocimiento de lo que va a pasar también estaba previsto, que es algo con lo que suelen además jugar mucho este tipo de películas. Eso que nos planteaba Philip K. Dick en el relato original también se encuentra en la película, solo que mucho más adornado y mezclado con más historias, y como casi siempre pasa cuando se pasa una historia del papel al celuloide, pues representado de una manera un poco más blanca. Esta es al menos una digna representación de la idea original, adaptada además a los tiempos modernos de una forma muy visual y muy cuidada. Y hemos visto los diferentes retazos de cómo nos presenta ese futuro plausible pre-crimen aparte. La publicidad lo controla todo, también el consumismo, anuncios personalizados, cajas de cereales animadas, cosas algunas de ellas que ya vislumbramos con los anuncios en internet o con cualquier evento que incluya diferentes marcas. En el futuro pues prevén ordenadores translúcidos, coches eléctricos, hologramas, interfaces táctiles, cosas que ya nos suenan mucho, mucho. Y es que es una visión impresionante para una película de hace 13 años, cuando los smartphones, por ejemplo, pues eran toda una utopía. Y es que además de las reflexiones que trae consigo, esta película también tiene una representación muy, muy cuidada. Un buen thriller y grandes escenas de acción. Y es que Minority Report sigue siendo también una peli de palomitas. Y nosotros esperamos que la disfrutéis, y nos vamos a ir ya con la siguiente sección, con la de las curiosidades, que sabemos que la estáis esperando. Que historias de guión aparte, pues Minority Report tiene un montón de curiosidades también. Vamos a ir ahora con algunas de ellas. Los nombres de los Precon están cambiados de la novela, además con toda la intención. Donna pasó a ser Agatha, pero no por nada, fue por Agatha Christie. Y los gemelos, Dashiell por Dashiell Hammett y Arthur por Arthur Conan Doyle. Tres famosos escritores de misterio y creadores de tres detectives literarios muy conocidos. ¿Recordáis aquel guión original de Goldman y de Sassett, no? Y que de ese guión inicial casi lo único que se conservó fue la escena de la fábrica de la cadena de montaje de coches, ¿verdad? Bueno, pues este escenón, en principio, es una idea original, ¿a que no sabéis de quién? De Alfred Hitchcock. Lo cierto es que el maestro del suspense tuvo una idea similar y pretendía utilizarla en Con la muerte en los talones, aunque finalmente nunca se filmó. Una escena donde podemos ver parte del product placement de la película, y es que marcas reales están muy presentes en ella, algo que veríamos más adelante también en otra película de ciencia ficción, en Yo, Robot. Se cuenta que Lexus pagó la friolera de 5 billones de dólares por hacer aparecer sus prototipos en Minority Report, unos diseños en los que también aportó su granito de arena el director Spielberg. También Nokia ayudó a la financiación, 2 millones fue su canon para que la película apareciera plagada de sus productos. John Williams, el compositor fetiche de Spielberg, también se encargó aquí de la banda sonora, aunque llegó bastante tarde a la producción, cuando casi estaba terminando, debido a que estaba acabando la banda sonora de otra película, El ataque de los clones de Star Wars. Es más, las piezas de música clásica de Minority Report fueron directamente escogidas pues, por el equipo de producción, como la sinfonía inacabada de Schubert, que suena cuando Anderton pues, maneja la interfaz de las visiones de los Precons. Y es que, en este guión, Anderton figuraba como un gran fan de la música clásica. ¿Creéis que en estas producciones pues todo son cochazos, lujo, oropel y unos medios al alcance de muy pocos, eh? ¡Ay, inocentes! Pues que hay veces que incluso en este tipo de películas las soluciones creativas y baratas son las que salvan la papeleta. Por ejemplo, los teléfonos en miniatura utilizados en la peli son en realidad auriculares reales de Bang & Olufsen con el cable cortado. Los discos holográficos son copias en metacrilato transparente de los discos Zip de Iomega. Y cuenta el editor de sonido que el efecto de levitación magnética de los coches lo creó a partir de los sonidos de su propia lavadora. Ahora una de papeles. Spielberg tuvo oportunidad de trabajar con Catherine Mordis en Inteligencia Artificial, pero al final se cortaron todas sus escenas, por lo que para compensar pues le ofreció el papel de esposa de Anderton que interpreta en Minority Report. Spencer Track Clark, el niño del protegido que vimos en el programa anterior, el hijo de Russell Crowe en Gladiator, también tenía un papel en una onírica escena, que fue finalmente suprimida. Aunque por lo visto nadie se lo dijo a los diseñadores de los títulos de crédito, por lo que en las versiones que se emitió en el cine aparece como un miembro más del reparto. Spielberg quería que Greta, la que hace de enfermera del oculista que opera a Tom Cruise en la película, pues tarareara algo mientras dura su escena, aunque una canción muy diferente de la que finalmente se utilizó, ya que Steven quería alguna canción de ABBA, aunque finalmente Peter Stormer, que es el que hace el papel de doctor, le hizo otra sugerencia, una canción infantil sueca, Las pequeñas ranas, que sin duda queda mucho más absurda e inquietante. Para terminar, pues también tenemos varios guiños en la película para los más observadores, algunos guiños en forma de cameos, sobre todo relacionados con Cruise. Su primo, William Mapother, a quien conoceréis pues por haber participado en la serie Lost, aparece como recepcionista del hotel. También tenemos en otro cameo pues a uno de los coescritores del guion, a Scott Frank, en el salón de realidad virtual, pero sin duda los mejores son los del tren. El pasajero que identifica a Anderton, el que se fija en él porque aparece en el periódico, es el director Cameron Crowe, quien dirigió a Tom Cruise en Jerry Maguire. Y justo detrás, aunque apenas se la ve, aparece Cameron Diaz. Se dice que en esta escena también aparece Paul Thomas Anderson, el director de Magnolia, pero es que está tan escondido que ni siquiera el propio Anderson sabe dónde aparece. También logra meter Spielberg pues algunas de sus referencias, y es que si os fijáis bien, pero muy bien, muy bien, ya os vamos a meter una foto en el blog para que lo veáis en detalle, pues en su piso Anderton toma cereales de una caja con la portada animada. Los cereales son ficticios, no son de verdad, se llaman Fine and Oats, pero en la caja aparece un curioso premio, un anuncio de un premio, unos imanes para la nevera de una producción ochentera, E.T. Muy sorprendente las curiosidades que van trufando Minority Report. Pero bueno, ya hemos llegado al final de esta sección. Ay, la penúltima de la temporada. Así que vámonos ya con la nota. No vamos.
Siete. Despedida.
Y esto ha sido todo por hoy. Minority Report, una película cuya curiosa historia empezó en el 92, aunque no pudo estrenarse hasta 10 años después. Eso sí, la espera mereció la pena. Además, esto nos ha dado la oportunidad de repasar la carrera de Tom Cruise, una de las estrellas más rutilantes de Hollywood de los últimos años. Y bueno, pues a todos recordaros nuestras formas de contacto, que estamos en Twitter como @ensuper8, que tenemos un mail, que es ensuper8@gmail.com, que el podcast está en iTunes, en iVoox, en Spreaker, y que se emite los domingos a las 5 en Radio Battletoads, y que para todo lo demás, pues tenemos un blog en super8.com. Ah, y acordaos que el sábado 27 de junio estaremos en el Euskalduna de Bilbao, en el Salón del Manga y de la Cultura Japonesa, con un directo. Si no hay cambios, a las 4:30 más o menos. A la semana siguiente ya os colgaremos el podcast correspondiente. Además, con una película muy a tono con el salón, Battle Royale. Ya sabéis, muertes por doquier, colegialas locas, gore y Takeshi Kitano, un buen pack. ¿y usted por qué ha dicho que no podía venir?
Que tengo cosas que hacer, déjeme en paz.
Pero si las cosas estas del manga le molan.
Estoy ocupado, con la familia.
Si no tiene. Bueno, si la botella de Jack Daniels cuenta como familia, sí, pero si no... Espere un momento. ¡Si aparece aquí, apuntado! En el concurso de cosplay, qué calladito se lo tenía.
Ese no soy yo, que se ha equivocado.
Que sí, que es usted, la voz en off, que viene aquí, vaya desertor.
Que bueno, que yo no hago un directo con usted.
Vale, vale, no se preocupe, ya preparo yo todo, que tendrá usted mucho que coser.
Pues sí, bastante. Pero entonces, este es mi último programa.
Pues sí, no se le ve triste ni nada.
Para nada. Pero bueno, ya que acabó la temporada, pues le invito a tomar algo.
¿Ah, sí?
Sí, sí, mire, hay un sitio que conozco que está muy bien.
Ah, pues sale, vámonos. Para una vez que invita algo, no le voy a desechar la invitación. ¿Voy indicando usted, entonces?
Sí, sí, yo le indico por dónde se va.
A ver, que yo por aquí no veo ningún bar ni nada. ¿Dónde vamos?
Sí, mire, que está ahí a la vuelta.
¿Pero será? ¿Me va a decir qué hacemos aquí? Si esto es la sede de Precrimen, la de la peli.
Que sí, pesado, pero que esto no lo puedo hacer solo.
¿El qué no puede hacer solo?
Mire, vamos a robar un precoz de esos.
¿Pero qué dice? ¿Está loco?
Que sí, que nos vamos a mangar uno.
¿Y para qué lo quiere?
Joder, pues ¿para qué va a ser? Para que me diga los números de la lotería, que me haga la quiniela, lo típico.
Sí, claro, tipiquísimo.
Espere, escuche.
¿El qué?
Ese helicóptero. Mierda, mierda y mierda.
Se ha localizado a los sospechosos. No se muevan y mantengan las manos en alto.
Mierda, nos han pillado usted y sus planes de mierda.
Corda, corda y no mira atrás, hombre.
Siempre me meten unos jaleos. Mierda, mierda, mierda y mierda. No aprendo.
Alto, abriremos fuego. Repito, alto, abriremos fuego.